tal, Alejandro? Un saludo para vos y los oyentes.
Bueno, no puedo evitar, a veces que hablo contigo no puedo evitar preguntarte algo. Después vamos a entrar en tema, así, en tema candente. Hasta el momento no pasa nada con tu equipo, Gimnasia, senador.
Y mirá, estamos viendo ahí, Razábal es una gran incorporación, tendrá su edad, pero tiene mucha experiencia y tiene mucho corazón. Eso es lo que necesitamos en este momento para el equipo.
Parece que las ganas que no tienen otros, parece que a lo mejor las va a poner el experimentado Julio, senador.
Mira, gran goleador de tiro de esquina, así que a más de uno le sorprendió con sus goles. Y realmente es una adquisición, porque es un tipo que estaba, mira, por más que no decía la azulgrana, lo tenía muy adentro incorporado y realmente... merecía, honestamente muy contento con él, con la incorporación, y nosotros también, de tener una persona que realmente siente lo que es ser cerrista, y bueno, bienvenido y Razábal a tu casa, y que puedas demostrar y mover a aquellos que le hace falta mover, darle la energía necesaria como para que puedan correr como él corre en una cancha, a pesar de que tiene ya cierta edad.
Bueno, esto te deja feliz, pero lo que no te deja feliz, me imagino que es de nuevo este resultado, y en el cual de nuevo se tranca, por decirlo de alguna manera, la interpelación al ministro Juan Carlos López Moreira. ¿Qué evaluación, qué opinión tenés al respecto, senador?
No, primeramente es una interpelación que hoy se trató en una sesión ordinaria. Hay una ley que regula la 164 del año 93 que reglamenta el artículo 193 de las interpelaciones y establece que la presentación debe hacerse con no menos de 6 senadores y 12 diputados. Debe formularse las preguntas, se presenta eso y en la siguiente sesión ordinaria debe ser tratado. Si bien es cierto, esto fue presentado el año pasado y tuvimos varias ordinarias, no se incorporaba, pero la norma es muy clara. Para hoy estaba previsto su tratamiento en la ordinaria, pero al no existir el quórum, finalmente terminamos con una extraordinaria donde se trató, y para mí hay una violación de esta ley que regula que debe ser en una ordinaria. En consecuencia, yo creo que debería ser propuesto otra vez para otra sesión ordinaria por parte de quien hoy están conduciendo, entre comillas, el Senado.
Se cuestiona mucho eso, senador. Incluso hablando con otros colegas suyos, nos decían, bueno, parece que hay demasiada protección o demasiado amiguismo como para que no se logre la interpelación a un ministro que está siendo señalado desde hace varios hace varios tiempos ya por algunas licitaciones y otras operaciones que por lo menos no son bien vistas, senador.
Mira, la figura de la interpelación es un relacionamiento que tiene en el equilibrio de poderes el poder legislativo con los funcionarios del poder ejecutivo, los altos funcionarios. Entonces, nadie puede estar escapando a rendiciones de cuentas, a preguntas sobre el tema. Se necesita 23 votos para aprobar la interpelación. Primero se aprueba la interpelación. ¿Interpelamos a Alejandro? No. Y entonces, se requiere 23 votos. Luego pasamos a las preguntas que se le va a hacer a Alejandro. Entonces, la mayoría esa que de 23, se le deja 2/3 de las preguntas. Pero a esa minoría que no quería interpelarlo, también se le deja 1/3 de las preguntas. Entonces, se equipara entre mayoría y minoría. Y esas preguntas se aprueban por simple mayoría nomás, ya no se requiere mayoría absoluta. En la mitad más uno de los que están presentes. Después se le traslada esa pregunta a quien va a ser interpelado por 5 días. y se le invita a coordinar con el presidente, se le invita, dice la ley, a coordinar con el presidente la fecha de la interpelación. Quiere decir que es un acto en sí de control, de mutuo control, donde el funcionario tiene que venir a responder a las preguntas, puede venir asesorado, con asesores, puede traer toda la documentación pertinente y va respondiendo, y en este caso los senadores le pueden hacer otras preguntas, pueden hacer ampliatorias, y o que aclare algunas que no fueron aclaradas. Así se desarrolla una interpelación que para mí no es nada agresivo. Y también finalmente la Constitución dice que si por ahí no llenó las expectativas de la Cámara debe necesariamente seguir por mayoría ya de 30 votos, 30 ya necesitas, la censura, el voto de censura que es prácticamente impracticable. Esas son las bonitas de la Constitución, donde la censura que es nada, finalmente no se le dice se le va a echar, no se le dice señor presidente échelo, no, de ninguna manera. Es un acto así más bien de sanción política a un funcionario si es que no llena las expectativas. Entonces me parece un acto que nadie tiene que rehuir para estar creando oposición cuando hay ya publicaciones, hay vínculos con empresas, con aseguradoras, y me parece que como funcionario no tendría que rehuir López Moreira a sentarse frente a una cámara a dar explicaciones sobre algunos cuestionamientos que están que puede formular el Senado.
Lo cierto y lo concreto, senador, es que esta acción debe volver a plantearse tomando en cuenta de que si es que nos vamos a regir totalmente por la ley, esta sesión extraordinaria carece de argumentos legales por algunas cuestiones que pareciera como que tienen el rótulo de maquillaje para salvaguardar la imagen del ministro López Moreira.
Para mí en la sesión extraordinaria no se puede tratar este tema. Dice la norma, dice que debe ser en la siguiente sesión ordinaria. Entonces, debe ser claramente en una ordinaria. Lo que no está previsto en derecho público está prohibido, sí. No está permitido esa una extraordinaria. Entonces, lo que se hizo hoy debe ser definitivamente reiterado. No es un acto con valor el de hoy. Y bueno, lamentamos porque la presidencia esta que está ocupando hoy el Senado debió tener algún fundamento legal como para decir lo vamos a hacer dentro de una extraordinaria, pero no lo tienen. Entonces entendemos de que han violado nuevamente esta disposición. Ahora, algunos cuestionaron nuestra ausencia. Nosotros estamos pendientes de la resolución de la Corte en relación a una acción de inconstitucionalidad que hemos presentado, porque consideramos que la elección de mesa directiva surge de una reunión, no de una sesión, donde presidió el senador Carlos Filisola de forma ilegal, ilegítima, y en el diario de sesiones, en el acta, figura que siendo las 14:30 yo había levantado la sesión y definitivamente terminó allí. Los motivos se quisieron maquillar diciendo que no pasó nada. Me parece un insulto a la inteligencia de todos los que no somos senadores, sino los periodistas que estaban allí y pudieron ser testigos de que realmente hubo improperios, insultos contra Robert Acevedo, provocando inclusive que se levante, y cuando se levanta el senador Monge le dice: retírese, presidente, vil instrumento de la minoría. Eso consigna así perfectamente el diario de sesiones. Y dirigirse hacia un presidente quebranta el reglamento, provocó eso, salió del recinto, lo vemos a Pilizola ocupar el lugar como si nada, estando el vicepresidente, estando otros presidentes de comisiones. Y luego cuando me voy a querer retirarlo del lugar, me consulta él a la barricada de 25 a ver si querían que yo conduzca la sesión, imagínate. Yo fui electo hasta el 30 de junio y eso se dio el 25 y finalmente termina como que consultando y le dicen no, que no conduzca él. Imagínate, si esos no son motivos como para levantar una sesión cuando estaba totalmente desordenada. Y se aplicó un artículo, el artículo 41J, que en caso de desorden, donde yo también recibí insultos, se levanta la sesión y ahí terminó. Entonces, sube otra vez Pilizola, la misma persona que usurpó el cargo de presidente, asume y dice, continúo la sesión. Confundiendo que en democracia la mayoría no manda, la mayoría gobierna, pero... no es que tener mayoría es sinónimo de legalidad. Te encontrás con estos actos así, donde atropellan todos, y están perfectamente combinados y acordados entre los luistas, los ñanistas, los cartistas y los oviedistas, de atropellar y de usar la prepotencia, cuando hubieran sido mucho más inteligentes porque tienen mayoría y hubieran convocado a una sesión extraordinaria. Inclusive yo le traté de persuadir a Lugo que lo haga antes de que vaya el presidente de la República. Le dije, tenés mayoría, ¿por qué no aprovechamos? Volver a llamar, volver a elegir, no va a ser un costo político. Al contrario, vas a institucionalizar, vas a legitimar tu presidencia y no vas a tener objeciones. No lo hicieron. Muchas veces la soberbia obnubila el entendimiento y por allí provocó a que nosotros recurramos a la Corte, y hoy la Corte, en silencio cómplice, nos despide sobre esta inconstitucionalidad y tampoco sobre aquella del 28 de marzo en la reunión que se hizo ahí Carapé dentro del Frente Guazú. Y la Corte debe ordenar esto, eso está como órgano para decir, aquí se quebrantó la Constitución, los reglamentos, estos actos son nulos, son inconstitucionales. ¿Qué cuesta una corte que funcione? ¿Por qué tienen que estar así, tan rendida, tan secuestrada mentalmente por una mayoría circunstancial? Esto puede cambiar. Estos olvidan que estamos próximas a elecciones generales donde la gente, el pueblo, puede decidir cambiar estos ritmos autoritarios que se están viendo en distintos poderes del Estado. Eso es preocupante y están subestimando a la gente como si fuera que van a ser eternos en esos lugares. Entonces por ahí preocupa que hoy no tengamos institucionalidad y tengamos una corte silenciosa. Que digan, no tienen razón en el grupo de la minoría. Bien, acatamos. Bien, tienen razón lo de la minoría y la mayoría tiene que volver a hacer estos actos. Bien, y se vuelve a hacer los actos. Y ahora, tiene mayoría y se vota.
Ahora, senador, te interrumpo porque quiero hacerte una última pregunta agradeciéndote el tiempo. De por ahí de nuevo están volviendo algunos fantasmas porque algún diputado por ahí del sector oficialista dice, fue tajante en una expresión al decir... Lo de la enmienda no murió definitivamente y este es el momento en el cual creemos que se puede volver a tratar. ¿Estás de acuerdo?
No. Procesalmente, en cuanto a plazos legales para la convocatoria de elecciones, el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene un tiempo hasta el 22 de agosto. Una vez que se convoque ya no se puede hacer modificaciones de ninguna ley electoral con sentencia y fallo de la Corte. ¿Vale? Así que le queda corto el tiempo. 25 es la fecha, 25 de agosto es aquella fecha que la enmienda se sepultó cuando se rechazó por un año por lo menos. Entonces tiran a los efectos de confundir y generar confusiones, provocar que los medios se pronuncien, la gente entre otra vez con ese fantasma que le decís vos. Pero es simplemente porque, para mí es porque el candidato del oficialismo no prende, y están con elementos de distracción queriendo instalar esto. Pero legal y procesalmente en cuanto a plazos, es imposible que se quiera hablar de la enmienda para este periodo. Es imposible, así que hay que descartar definitivamente que esos hechos se puedan dar.
Senador Eduardo Peta, muchas gracias por el tiempo.
Gracias, Alejandro. Un abrazo para ti.